la radio escuchada de otra manera.
La pasión de lo vivido, junto con la emoción de la narración que logra el viajero tenaz, hace del conocer el mundo una experiencia culturalmente fascinante. Bienvenidos a esta larga marcha por las gentes y los caminos que esperan ser conocidos.
Hoy estará con nosotros María Victoria Huertas. En su voz iremos al continente de los canguros, al país de los tiburones blancos. Estaremos en Australia. María Victoria, nos encanta viajar en la voz de nuestros invitados.
Sí. Espero poderlos llevar.
¿Cómo es llegar a Australia?
A ver, yo no sé si contestarte eso cuando uno llega de visita, como lo hago yo ahora, o recordar por qué va uno de visita, ¿sí? Pues me gustaría referirme a por qué voy de visita.
A ver.
Hace unos 12 años, sí. 13, 14 años, mis hijos eran adolescentes. Y les tocó una época muy dura en Bogotá, ¿recuerdas?
Sí.
O sea, los aciagos años 90.
Sí.
Los dos mayores quedaron muy impactados, porque pues estuvieron muy cerca de esos momentos aciagos. Y por una parte, y por otra parte, su ilusión era conocer el mundo. Uh-huh. Al principio pensaron irse a hacer los estudios profesionales. Sin embargo, los convencimos de que no, de que nosotros también podíamos tener buenas universidades y que estudiar dependía más de quien estudia por sobre la institución o el entorno que tiene. Era el interés. Uh-huh. Si uno encuentra su verdadero interés, lo estudia, tenga maestro o no tenga maestro.
Sí.
Ellos lo hicieron así y empezaron a buscar dónde estudiar un segundo idioma. Obviamente el inglés puntea por su dominio a nivel mundial, pero también tenían que buscar un espacio donde pudieran estudiar su posgrado y trabajar legalmente.
Sí.
Y realmente encontraron dos o tres latitudes en donde podrían hacerlo. Recuerdo en esa época era o Argentina o Canadá o Australia.
Yeah.
Y empezaron a mirar y realmente no sé si por referencia de alguien que ya estaba allá o porque su corazonada les dijo, enfilaron para Australia.
Yeah.
Entonces, pues esa es una connotación y es para referirme a que hoy vamos con mi esposo o voy yo sola, no tan frecuentemente porque supondrás que queda primero muy lejos, y segundo es muy costoso, a visitar a las familias de mis hijos, porque los dos mayores ya se casaron, ya tienen hijos, el tercero posteriormente había ido primero a Europa y luego llegó a la conclusión de que Australia es un muy buen país.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound.
¿Y uno cómo llega?
Sí,
¿qué llega pensando? Y te voy a referir la primera vez.
Eso es como saltos por diferentes ciudades. Primero a Los Ángeles.
Hay varias rutas, ¿no?
Sí.
Hay una que es por Santiago de Chile, sí. O sea, Lima, Santiago, Sydney, Melbourne, que es mi destino final. Dios. Generalmente. La otra es por Europa, sí. Es Estados Unidos.
Hay que prever 48 horas para viajar.
Casi. Un poquito más.
¿Más?
Un Dios. Poquito más con un descanso.
Ya.
La otra es por Alemania. La otra fuimos por Alemania. Sí, muy largo y muy, muy enredado, digamos, para uno es muy enredado.
Sí.
Bueno, lo primero, en el avión tú prefieres una ventana porque la primera vez tienes que mirar el paisaje. Y realmente es impactante. Es solo verdecito en los bordes, sí. Y en la mitad nada. Sí, porque es en el centro de Australia es muy árido, demasiado árido.
Sí.
Y en las costas sí se ve algo de verde. Que luego uno va comprendiendo el porqué, pero la primera impresión que uno quiere tener es de ver a la gente que uno se imagina habiendo emigrado forzosamente algunos desde Inglaterra, tú sabes un poco la historia de Australia.
Australia es muy particular.
Es muy particular y uno quiere mirar esa gente, como después de ver ese paisaje tan árido, ¿cómo pudo sobrevivir?
Uh-huh.
Sí, y lo primero que uno piensa es que son unos titanes.
Ya. Yeah.
Sí, son unos titanes y genera admiración. Impacto y la primera impresión, no obstante has pasado quizá por Estados Unidos o por Europa,
sí.
Donde sea, la primera impresión es de un orden y una pulcritud para el latino exagerada.
Ay Dios, un mundo cuadriculado. Sí.
Un mundo en donde no hay mugre, no hay desorden, todos van en fila.
Ay Dios.
¿Sí? Sí. Todos van muy ordenaditos en fila, nadie se cuela.
Y es mejor aprender eso antes.
Habla muy pasito comparado con nosotros los latinos.
Ya.
Nosotros hablamos muy duro. O sea, nuestro tono de voz es muy alto. Y entonces ese es el primer impacto de uno, porque uno habla y pues escucha en todo el aeropuerto. Déjame decirte, qué vergüenza.
Ay, Dios.
Porque uno habla duro.
Sí.
Y ellos hablan muy pasito. Y ese orden también te lleva a una impresión de belleza, de una belleza sencilla.
Uh-huh.
Sí, entonces pues uno va con los ojos de mirar qué de raro tienen y empieza a encontrar cosas muy, muy sencillas, muy ordenadas, muy elegantes dentro del menos es más, pero muy prácticas.
Yeah.
O sea, todo está pensado para que el que llega, por ejemplo, no tenga tropiezos.
Pero la pregunta es, ¿el que llega bien de visita o bien porque ha migrado allí tiene como reto aprender una cultura en específico? Es decir, ¿es absorbido por esa cultura y no tiene fórmula de otro tipo de adaptación? ¿O aprendes o no eres de aquí? ¿Es una sociedad,
bueno,
una cultura
código,
excluyente?
Ah, no es excluyente, por el contrario. Es un respeto absoluto a la diversidad. Absoluto a la diversidad.
Sí.
¿Sí?
En ese orden de
ideas,
muchas etnias, por ejemplo, en un aeropuerto debiste haber encontrado una cantidad de gente de todos los lugares del mundo.
Mira, yo creo que es en el único lugar del mundo donde yo he encontrado personas que jamás había visto. de razas y de orígenes que jamás había visto.
Múltiples.
Sí, múltiples. Hay de Oriente Medio, hay de Asia, hay de Europa, hay de África, hay de la misma Oceanía. Ya segundas, terceras generaciones de esos migrantes de hace 2-3 generaciones. Sí. Y al principio es gracioso, ¿no? Uno espera encontrar, voy a decir una cosa muy, muy...
¿Disonante?
Disonante. Uno busca los monos ojiazules.
Sí.
Y pues ve bastantes.
Pero no únicamente ellos.
Pero no únicamente. Ve todos los colores de piel, todos los colores de cabello, todos los colores de ojos. Tú ves una diversidad y empiezas a meterte en ese mundo en donde como que todo está dispuesto para que uno entienda cuál es el orden de las cosas y el respeto que debe tener.
En cuanto al paisaje, las ciudades, el orden, nos has dicho que es imperante, pero dentro de ese orden, ¿cómo se desenvuelve el paisaje verde, que está en los bordecitos, y el paisaje árido? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vive? Tú estuviste varios meses allí. ¿Cómo se codifica eso?
Bueno, la preocupación primera que interpreto, infiero, debieron tener los primeros inmigrantes, era que esa topografía y ese clima necesitaba sombra, porque el sol es muy inclemente. Entonces se dedicaron a hacer jardines y a plantar árboles. Sus ciudades son espectaculares.
Ya.
Su estructura de facilidades para la gente que vive allá es espectacular. O sea, el centro, la ciudad que se identifica es un cuadradito pequeño de un rectángulo de quizá 15 cuadras por 15 cuadras. Uh-huh. Esa es la ciudad, digamos, de Melbourne.
Yeah.
¿Sí? O la ciudad de Perth.
Sí.
O la de Adelaide. Pero las otras son, como nosotros conocemos aquí, unas especies de alcaldías menores, que lo llaman council, en donde la estructura de gobierno se encarga de que en esos conciles, o sea, como en
esos territorios,
toda la gente tenga lo indispensable. Entonces hay centros de salud, hay las
la
escuelas, parques.
Ajá.
Algo impresionante.
El ocio se valida.
Todas las ciudades que conocí privilegian los parques.
Uh-huh.
Y esos parques parecen un club privado. Son públicos.
Ya.
Pero parecen un club privado. O sea, tienen espectacularmente mantenidos. Ese césped es como el country club.
¿Sí? Bueno, estamos hablando desde Bogotá y hay muchas referencias a lo que vivimos en Bogotá. Para usted que nos escucha en otro lugar del mundo, hay que decir que cuando hablamos de alcaldías menores, son pequeñas fracciones territoriales que tienen una autonomía en la administración. Y cuando hablamos de country club, quiere decir que se parece mucho a una mesa de billar, pero es muy exclusivo.
Es muy exclusivo. Todo eso es público. Sí, entonces tú encuentras servicios públicos, agua por todas partes, en donde tú puedes tomar agua fresca, potable.
Es decir, que la arquitectura está al servicio de la gente.
La arquitectura está al servicio de la gente.
¿Eso qué nos puedes contar de lo que se escucha cotidianamente en las calles?
1,000 formas de música.
Ay, Dios.
1,000 formas de música.
Que, o sea, corresponden a la multiplicidad cultural,
claro,
existente.
No hay música que te afecte. Uh-huh.
Es decir, que te rompa los oídos.
Que te rompa los oídos, no. Quizá en un restaurante, en un bar o en algo ponen música, pero está diseñado de tal manera que es para los que están en el bar, no para los que están, no los que pasan en la calle.
Ya.
Sí, tú solamente cuando entras.
Bien poco tropical.
Cuando entras, sí, está diseñado para que si es una discoteca, pues suene como discoteca. Los bares son muy ingleses.
Sí, la herencia inglesa.
La herencia inglesa es el sitio en donde la gente los jueves y los viernes se sienta con sus compañeros de trabajo o sus amigos y los diferentes grupos y se toma 2-3 cervezas.
Les recuerdo a los oyentes que hoy estamos en el continente de los canguros. Los deportes, ¿tuviste chance de ver los deportes?
Los deportes, me fascinó verlos jugar. Una cosa que se llama footy.
Ay, Dios.
Es un deporte bastante, bastante, digo yo, duro, muy parecido al fútbol americano, que uno lo ve con esas cosas grandotas.
La cantidad de almohadillas.
No, este es con pantaloneta y camiseta. Pero es con ese baloncito oblongo, es que se llama, alargadito.
Alargado.
Y son unos artistas. Yo no sé cómo patean y se mandan ese balón y lo agarran.
Ya.
Y lo patean perfecto.
Y se golpean entre ellos. Al igual
fíjate
que el fútbol americano. No.
Fíjate que pues si hay roce, porque pues necesariamente cuando van en busca del balón,
hay
puede
contactos.
Haber algún roce. Pero el juego allá es muy respetuoso. O sea, en general lo que tú observas es que la cultura te lleva a dominar tus movimientos de tal manera que por más de que el espacio sea estrecho o el juego sea fuerte, no da derecho a golpear al otro.
Ya. Y seguramente eso tiene escenarios deportivos
espectaculares. El centro de Melbourne tiene una zona para deportes de lo que te imagines. Pues está el Melbourne, la que se llama, la de tenis, espectacular. Footy, fútbol, tenis,
mucho
todos
de eso
los deportes.
Creado
fíjate
cuando
que
hubo los Juegos de Olímpicos que hubo por allí.
Yo entiendo que sí. Pero también es que la gente practica muchísimo deporte, extraordinariamente. O sea, tú ves gente desde muy niños hasta gente de avanzada edad, 70 años, y tú los ves en competencias de natación a mar abierto.
Ay, y en los mares donde hay tiburones, porque por allí
es el
escenario del...
Eso es espectacular.
Tiburón blanco.
Hermoso, eso es espectacular. Obviamente esas competencias y esos entrenamientos son muy cuidadosos, ¿sabes?
Sí.
O sea, la estructura, el sistema de gobierno y de interacción social
se hacen
de
responsables
los grupos,
unos con otros.
Se hacen responsables. O sea, por ejemplo, de mis hijos y otros 8 o 10 colombianos que conocimos forman parte de unos equipos y de unos grupos que nadan a mar abierto.
Oh.
¿Sí? Pero tú vieras, son 3,000 competidores de diferentes, digamos, niveles, que
se llaman.
Sí, hay niños, jóvenes, tan, de los de 30, de los 40, de los 60, de los 80. Sí,
diferentes categorías,
pero el sistema de esos, los que organizan eso, que entiendo son ellos mismos,
sí,
son perfectos. O sea, eso tiene guardacostas, tiene alerones, tiene...
Es un estado que se hace responsable.
Hablando del Estado,
a ver,
el Estado y el gobierno, yo diría, es un país totalmente liberal.
Uh-huh.
Es un país que se basa en una economía de capitales.
Sí.
pero practica un estado de bienestar de tal manera que hay una especie de socialismo capitalista. O sea, hay estudios que demuestran que entre el que menos gana y el que más gana, digamos en empleo,
sí,
no hay una diferencia mayor.
En ingresos.
En ingresos total. ¿Cuáles son las grandes diferencias?
Sí.
Los inversores de capital.
Ajá.
Los grupos inversores de capital. Obviamente puntean las...
Sí, una de las mineras más grandes del mundo es de origen australiano.
Claro. Y el que no tiene capitales allá, australianos en ese sector energético minero, pues ya. Sí.
Es decir, lo que nos estás diciendo es que la gente puede hacer ahorro en esas empresas.
Mira, puede hacer ahorro, puede de todo, a pesar de que el costo de la vivienda y de los bienes raíces es altísimo.
Ajá.
Pero el sistema le permite vivir decentemente, vivir bien al que gana, digamos, como aquí el salario mínimo.
Uh-huh.
Tú trabajando 4 horas al día,
vives adecuadamente.
Vives bien. Uh-huh. Tienes los mismos parques, puedes ir a jugar golf, tienes las mismas escuelas, tienes los, todo igual.
Uh-huh. Una de las noticias que quisiera que nos dieras, primero a los oyentes, que me, es respecto a el lenguaje español, el idioma español, de quienes hablamos español, las noticias que tengas, que estén allí.
Hay muchísimos hispanohablantes.
Sí.
Pero irónicamente son, por lo menos por la cercanía, es el grupo, los hispanohablantes son el grupo menos cohesionado. Mm. Porque si tú miras a los de origen asiático, sea chino, taiwanés, coreano, etcétera, hacen su comunidad y conservan ciertas cosas, idioma, ciertas culturas, inclusive tienen partes de la ciudad en donde uno dice, yo estoy en un barrio chino, yo estoy en un barrio vietnamita, ¿sí? Los hispanohablantes no.
Esa es una cosa que pasa en muchos lugares del mundo, la atomización entre las culturas derivadas o que hablan en el español.
Sí, esa sí,
es una...
sí, esa se observa.
Victoria, una pregunta para un minuto, que es el minuto final. Difícilmente esta pregunta se la haría a una persona que no tuviera tanta confianza como tengo contigo, como colega, porque nos conocemos ya hace muchos años. Pero gracias. Conocer, ir a Australia, convivir con australianos, aporta para decodificar el mundo, incluso total, la realidad nacional.
Total. Mira, nosotros pensamos que los australianos están muy, muy lejos del mundo. ¡Qué error tan grande!
A ver.
Ellos están completamente al día con el mundo.
Ajá.
¿Sí? Y pienso yo que esa confluencia de culturas, de experiencias y de amarguras, como llamo yo,
sí,
les ha hecho siempre observar el mundo y tomar para ellos lo mejor que ven del mundo. ¿Me explico?
Sí.
Tú encuentras cosas que son, dice uno, esto es muy americano, pero analizado es como lo mejor de lo americano. ¿Sí? Esto es muy italiano, pero ¡y qué rico que esté aquí! ¿Sí? Y esa ligazón que ellos tienen, cada uno, en porque se casó con el otro, porque es amigo, porque sus compañeros de trabajo son, el uno es ruso, el otro es español, el otro es colombiano, el otro es italiano,
sí,
tienen conexión con el mundo. Además, todas las empresas manejan, o sea, están interconectados totalmente,
okay,
totalmente con la realidad del mundo.
Perfecto.
Y lo que hacen es prevenir lo que le puede pasar a en otras latitudes, ellos ya lo están previniendo. Te cuento una anécdota. Hace 2 años o 3 años fui. Ajá. Y en ese momento lo que se leía en el periódico era qué podían hacer para una eventual recesión.
Pero estaban por delante lo que estaba pasando.
Sí, fíjate que, porque lo que sí observé es que son sociedades que van pensando 10 y 15 años por delante. Y estaban pensando que en una eventual recesión ellos tenían que tener los ahorros necesarios para otorgar subsidios que dinamizaran
las economías. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind light as a thief. María Victoria, muchas gracias. Hoy hemos estado en el continente que fue hasta mediados del siglo anterior el secreto mejor guardado de la Inglaterra imperial. Hemos estado en Australia.
Les esperamos en una nueva marcha, en la que el afecto de la gente y el polvo de los caminos serán los protagonistas. Dirige Alejandro Fernández. Esta ha sido una producción de Gente de Radio, Derechos Reservados.